desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El director ejecutivo de Elecciones para la Democracia, Koirunisa, Nur Agustiati, pidió a la ciudadanía a que no se centre solo en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, porque en las elecciones de 2024 también habrá elecciones de candidatos legislativos desde nacional hasta distrital y nivel de la ciudad. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dio la bienvenida a la llegada de los primeros turistas extranjeros en 2024 desde Singapur al puerto de Bandar Bentantelani Lagui, la regencia de Bintan, Islas Riau. El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,5 en Japón aumentó a 6 personas. Estados Unidos destruye un barco hutí que intentaba secuestrar un contenedor en el Mar Rojo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El director ejecutivo de Elecciones para la Democracia, o Perludem, Koirunisa Nur Agustiati, pidió a la ciudadanía no centrarse solo en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, porque en las elecciones de 2024 también habrá elecciones de candidatos legislativos desde nivel nacional hasta distrital y niveles de la ciudad. Koirunisa Nur Agustiati o Ninis, cuando Antara lo contactó en Jakarta el lunes, explicó que el público debe darse cuenta de que los miembros legislativos electos tienen un papel crucial en la supervisión de las políticas gubernamentales, la propuesta de leyes y la supervisión del funcionamiento del gobierno. Por lo tanto, continuó Ninis, la atención pública a la elección de los candidatos legislativos debe equilibrarse con la atención a las elecciones presidenciales. En las elecciones de 2024 participarán 18 partidos políticos nacionales y 6 partidos políticos regionales de Aceh. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dio la bienvenida a la llegada de los primeros turistas extranjeros en 2024 desde Singapur al puerto de Bandar Bentantelani Lagui, la regencia de Bintan, Islas Riau. El evento de dar la bienvenida a los turistas extranjeros estuvo marcado por las guirnaldas de flores y el uso de un tanjak, o sombrero típico malayo, por parte de Sandiaga Salahuddin Uno, acompañado por el gobernador de las Islas Riau, Ansar Ahmad, y el alcalde de Bintan, Robi Kurniawan. El ministro Sandiaga Uno, al dar la bienvenida a la llegada de los primeros turistas extranjeros el lunes 1 de enero de 2024, dijo que las Islas Riau es la provincia con el tercer mayor número de visitas de turistas extranjeros a nivel nacional y ofrece muchos destinos turísticos extraordinarios, entre ellos la Bahía de Lagui y el Tesoro, Bay, la playa de Tricora, las dunas de arena de las aldeas turísticas del pueblo Busung, Poyotomo y Ekang Anculai en la región de Bintan, así como el templo de las mil estatuas en la ciudad de Tanjung Pinang. Según datos de la Agencia Central de Estadística, las visitas de turistas extranjeros a las Islas Riau hasta finales de diciembre de 2023 alcanzaron los 1,5 millones. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia afirmó que la realización de exportaciones de productos forestales en 2023 alcanzó el 128,5% del objetivo establecido. El director general interino de Gestión Forestal de Producción Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Agus Justianto, en una declaración escrita en Jakarta el lunes, reveló que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura tiene como objetivo exportaciones de productos forestales en 2023 por valor de 10 mil millones de dólares. La realización hasta mediados de diciembre había alcanzado los 12.850 millones de dólares o el 128,5% del objetivo. Agus dijo que uno de los factores que influye en el desempeño de las exportaciones de productos forestales es la confiabilidad del sistema de verificación de legalidad y sostenibilidad. Según él, este sistema se ha ganado la confianza mundial para garantizar que los productos de madera adquiridos proceden de una gestión forestal sostenible. Esto también lo demuestra la clasificación más alta de Indonesia en el Índice Global de Maderas, una plataforma que promueve el comercio legal y sostenible de madera publicada por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. La empresa estatal PT Pelindo, sucursal del puerto de Manua, Denpasar, Bali, presenta atracciones culturales para dar la bienvenida a la llegada de turistas extranjeros que abordan el primer crucero que atracó en el aeropuerto para el nuevo año 2024. El jefe de Pelindo Subregional Bali y Nusa Tenggara, Faris Haryoso, en Denpasar, Bali, declaró el lunes que después de que el crucero con bandera de las Bahamas atracó en el muelle sur de la terminal de cruceros del puerto de Benoa, uno por uno los pasajeros fueron inmediatamente recibidos con bailes balineses. El crucero con bandera de las Bahamas transporta alrededor de 2.350 pasajeros y 1.033 tripulantes y está previsto que atraque en Benoa, Bali hasta martes 2 de enero de 2024. El presidente de la Agencia de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Indonesia, Said Abdullah, agradeció al Ministerio de Finanzas por lograr mantener fiscalmente sólido el presupuesto estatal de 2023. Además, la economía de 2023 se caracterizará. Además, la economía de 2023 se caracterizó por la guerra en varias regiones, lo que provocó fluctuaciones en los precios de las materias primas, lo que provocó trastornos alimentarios y energéticos. Sin embargo, el presupuesto estatal para 2022 y 2023 sigue siendo saludable, lo que también va acompañado del logro de objetivos macroeconómicos. Esto significa que el presupuesto de ingresos y gastos de Estado logró capear bien la tormenta, Por otro lado, la presupuestación de 2023 también se considera exitosa a la hora de mantener el logro de los ingresos estatales, cuya realización alcanzó el 100% durante 3 años consecutivos desde la pandemia. El gasto público también está bien gestionado y el déficit presupuestario también es inferior al objetivo. Said en Jakarta explicó el domingo que el presupuesto estatal de 2023 también se mantuvo con éxito gracias al aumento del presupuesto de protección social que pudo mantener el poder adquisitivo de los hogares. Indonesia ha podido controlar bastante bien la inflación, que se ha convertido en un flagelo en muchos países durante los últimos 2 años. La tendencia de las cifras de inflación a lo largo de 2023 continúa a la baja. Desde principios de año, la inflación alcanzó el 5,2% hasta el 2,9% en diciembre de 2023. El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,5 en Japón aumentó a 6 personas. Esta víctima adicional fue reportada cuando la policía y el gobierno local lograron retirar los cuerpos de los escombros del edificio. Informado por Reuters el martes 2 de enero, este gran terremoto ocurrió el lunes 1 de enero por la tarde hora local. El terremoto destruyó edificios, cortó el suministro eléctrico a decenas de miles de hogares y provocó que los residentes de varias zonas costeras huyeran a terrenos más elevados. El terremoto también provocó olas de aproximadamente 1 metro de altura a lo largo de la costa occidental de Japón y en la vecina Corea del Sur. Se desplegó personal del ejército para ayudar en las operaciones de rescate. Mientras tanto, un aeropuerto local fue cerrado después de que el terremoto provocara grietas en la pista. La Marina de los Estados Unidos destruyó un barco UTI cuya tripulación intentaba abordar un buque portacontenedores en el Mar Rojo. El incidente se produjo cuando 4 barcos en territorio controlado por los UTIs abrieron fuego contra un buque de carga en el Mar Rojo. Según informa BBC, el lunes 1 de enero 2024, 4 barcos de zonas controladas por los UTIs en Yemen abrieron fuego contra el barco Maersk Hangzhou el domingo 31 de diciembre hora local. Luego, helicópteros de un buque de guerra estadounidense cercano respondieron a la llamada de socorro. Luego, las fuerzas estadounidenses hundieron 3 barcos en defensa propia. Estados Unidos dijo que fueron atacados por la tripulación UTI. La tripulación de 3 de los barcos murió y el 4º barco huyó de la zona. Mientras tanto, un portavoz UTI dijo que 10 miembros de su grupo murieron o desaparecieron después del incidente. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre preparación para desastres. El nuevo año 2024 es recibido con alegría por todas las personas del mundo. Las esperanzas y resoluciones se transmiten como expresión del optimismo de la gente para el nuevo año, que se espera que sea mejor que el año anterior. Casi todas las comunidades del mundo celebran celebraciones y fiestas de bienvenida al año nuevo, incluso en las unidades más remotas y pequeñas de la sociedad, es decir, la familia. La tradición de las celebraciones de año nuevo se lleva a cabo con alegría, con actuaciones musicales y fuegos artificiales exactamente a las 12 de la noche, que marca el comienzo del nuevo año. Sin embargo, en medio de las celebraciones festivas de bienvenida al año nuevo, a menudo nos olvidamos de los peligros y desastres que pueden ocurrir en cualquier momento. En medio de las actividades comunitarias para dar la bienvenida a la Nochevieja, nuevamente se produjeron terremotos en varios lugares de Indonesia. Un terremoto de magnitud 5,0 en escala Richter sacudió la región de Pangandaran, Jawa Occidental el domingo 31 de diciembre de 2023 a las 11:53 hora local y se sintió hasta la ciudad de Tasikmalaya. El mismo día, alrededor de las 14:35 horas, todavía en Jawa Occidental, la zona de la región de Sumedang y sus alrededores fueron sacudidas por un terremoto tectónico de magnitud 4,1 en escala Richter. Un terremoto de mayor intensidad de magnitud 4,8 se produjo en Sumedang antes de la víspera de Año Nuevo y dañó cientos de edificios. El terremoto no solo sacudió zonas de Indonesia. A principios de 2024, el lunes 1 de enero de 2024, un gran terremoto de magnitud 7,5 sacudió varias regiones de Japón y activó las alertas tempranas sobre la posibilidad de un gran tsunami en la región costera occidental del país. El primer ministro japonés Fumio Kishida incluso recordó a los residentes que permanecieran alerta y atentos a las réplicas. Los residentes costeros deben trasladarse inmediatamente a un lugar más alto y a salvo del tsunami. Los desastres naturales que ocurrieron antes y a principios de 2024 ciertamente recordaron a la humanidad que debe estar siempre alerta y lista para protegerse y mantener el equilibrio de la naturaleza. Los humanos no pueden resistir el desastre que ocurrirá, pero al menos podemos evitar y reducir el riesgo de este desastre. La ubicación geográfica de Indonesia en medio del cinturón de fuego del Pacífico lo convierte en un país tropical vulnerable a diversos desastres naturales como terremotos e inundaciones. Por esta razón, el gobierno y las instituciones relacionadas como la Agencia Nacional de Gestión de Desastres y la Agencia Regional de Gestión de Desastres, así como los medios de comunicación, deben brindar intensamente divulgación e información al público sobre la importancia de la prevención y mitigación de desastres para que el público pueda conocer esta información y pueda estar mejor preparado ante los desastres. Este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el 2 de enero les presento en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de enero del año 1942. Manila controlada por Japón. Japón lanzó un ataque sorpresa en la base aérea de Clark en Pampanga, Filipinas, el 8 de diciembre del 1941. El bombardeo aéreo fue seguido por el desembarco de las tropas japonesas en Luzon. La defensa filipina y las tropas estadounidenses bajo el liderazgo del general Douglas MacArthur sufrieron la presión del ejército japonés. Filipinas finalmente fue ocupada por el ejército japonés el 2 de enero de 1942. El 6 de mayo de 1942, toda Filipinas cayó en manos japonesas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de enero de 1962. Se formó el Comando Mandala. El Comando Mandala fue formado por Sukarno el 2 de enero de 1962 después de la Operación Tricomando Rakyat, o Tricora, un conflicto de 2 años lanzado por Indonesia para combinar la parte occidental de Papua con Indonesia, comandado en Yogyakarta a través de un decreto presidencial. El Comando Mandala, basado en Makassar, Sulawesi del Sur, se formó para liberar Irian del Oeste, que ahora se llama Papua. Gracias al Comando Mandala, el representante de los Estados Unidos, Ellsworth Bunker, propuso un problema holandés-indonesio que finalmente podría resolverse con Irian del Oeste volviendo a las manos indonesias. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre la industria nacional resiliente para enfrentar el impacto global. El Ministerio de Industria de la República de Indonesia informa que el crecimiento de la industria procesadora de productos distintos del petróleo y el gas desde 2021 continúa hasta 2023. En el primer trimestre de 2023, el crecimiento de la industria procesadora de productos distintos del petróleo y el gas fue del 4,67%. Luego, en el segundo trimestre de 2023, creció un 4,56% y en el tercer trimestre de 2023 aumentó al 5,02%, lo que supera el crecimiento económico nacional. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en la reunión de medios de fin del año 2023 en Denpasar, Bali, el 28 de diciembre de 2023, dijo que este desempeño demuestra que Indonesia continúa y es capaz de mantener las condiciones industriales para que sigan creciendo positivamente en medio de la agitación y los desafíos existentes, incluidos los impactos globales. A lo largo de 2023, Indonesia puede obtener mejores resultados que los países vecinos y otros países industriales avanzados. El ministro de Industria destacó que Indonesia no está experimentando una situación de desindustrialización. Esto también lo demuestra la contribución del sector industrial, que sigue siendo el más alto entre otros sectores económicos. La contribución de la industria procesadora de productos distintos del petróleo y el gas al Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2023 fue del 16,83%. Otro indicio lo demuestran las exportaciones de las industrias procesadoras distintas del petróleo y el gas, que continúan aumentando incluso en medio de condiciones económicas mundiales inestables. El valor de las exportaciones industriales en enero hasta noviembre de 2023 alcanzó los 171.230 millones de dólares estadounidenses o contribuyó con el 72,43% del total de las exportaciones nacionales. Según Agus, estos diversos desempeños positivos están en línea con el valor del índice de confianza industrial a lo largo de 2023. Desde que se lanzó el índice de confianza industrial en noviembre de 2022, hasta ahora el valor del índice de confianza industrial ha fluctuado, pero permanece en una posición expansiva y está en 51,32 en diciembre de 2023. El ministro de Industria es optimista sobre el desempeño de la industria no petrolera y de gas en 2024. Dijo que la contribución de la industria procesadora no petrolera y de gas en 2023 se proyecta en 16,91% y el objetivo en 2024 es alcanzar 17,90%. Mientras tanto, se estima que el valor de las exportaciones de la industria procesadora de productos distintos del petróleo y el gas será mayor que en 2023, con el objetivo de alcanzar 193.400 millones de dólares estadounidenses. Para lograr estos objetivos, el ministro de Industria de Indonesia afirmó que su equipo está dispuesto a implementar varios programas prioritarios en 2024. Estos incluyen continuar la transformación de los recursos naturales en tres sectores, a saber, la industria agrícola, la minería y la industria minera e industria basada en petróleo y gas y carbón. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mengapa rindu hatiku? rindu padamu. Mengapa rindu, mengapa rindu, mengapa rindu padamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a disfrutar del Sego Jawuk de la provincia de Java Oriental. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el Ministerio de Derechos Humanos ha designado 4 delicias gastronómicas típicas de Banyuwangi como conocimientos tradicionales nativos de la Bumi Blambangan. Las 4 delicias gastronómicas son Sego Jawuk, Sego Tempong, Pecel Pite, y Ayam Kesrut. La existencia de kekayaan intelektual komunal o la propiedad intelektual komunal es la forma que tiene el gobierno de proteger la diversidad cultural y biológica de Indonesia, incluida la propiedad intelektual komunal, y evitar que partes extranjeras pirateen o roben la propiedad intelektual komunal de Indonesia. Estimados oyentes, esta vez les presentamos una de las 4 especialidades gastronómicas de Banyuwangi como pengetahuan tradicional o conocimiento tradicional nativo de Bumi Blambangan, Sego Jawuk. Las delicias culinarias de esta ciudad, tituladas The Sunrise of Java o El Amanecer de Java, se suelen disfrutar como un menú de desayuno. Se llama Sego Jawuk porque en el pasado esta comida se comía con jawuk, una cuchara de hoja de plátano doblada. El arroz Sego Jawuk tiene una salsa roja y amarilla cubierta con cebollas fritas. Cuando lo comas sentirá la comida dulce, salada, ácida y picante que se sirve en una porción del arroz Sego Jawuk. En cuanto al precio, esta delicia culinaria es bastante asequible. Una porción de Sego Jawuk tiene un precio de 15.000 a 20.000 rupias. Estimados oyentes, una porción de Sego Jawuk consiste en arroz blanco rociado con salsa pindang y salsa trancham. Es una salsa que contiene coco rallado y maíz tostado rallado. La salsa pindang utilizada es bastante singular porque la salsa pindang se cocina en gendam. La forma de cocinar la sopa gendam pindang es calentar azúcar granulada hasta que se caramelice, luego mezclarla con agua y dejarla hervir, luego mezclar con especias laosianas y tamarindo wadung. Por último, poner el pescado de mar en la salsa hasta que esté cocido. Luego, el arroz Sego Jawuk se sirve con varias guarniciones como huevos cocidos pindang, plasan de pescado de mar y coco tahu o un tipo de tofu cocido en coco. Otra guarnición que no debe perderse es el trébol con salsa de limoncillo. Las hojas de trébol hervidas se sirven con sambal sereh, salsa de limoncillo, que tiene un sabor picante y ácido porque proviene de una mezcla de pimienta de cayena, pasta de camarones, azúcar y carambola como sustituto de los tomates. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el arroz sego chawuk de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. El encuentro de 63º en Karimun, Java. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa, o en español, en Karimun Jawa.
Música.
Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Isla de Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y un oficial. Chris está blogueando en la isla de Karimun Jawa. Vamos a escuchar la conversación.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, o en español, Isla de Karimun Jawa. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saat ini. Saat ini, en español, este momento. Berada. Berada, en español, estar o encontrarse. Di pesisir. Di pesisir, en español, la costa. En la costa. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, en español, Isla de Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la isla Karimun Jawa. Bersama. Bersama, en español, junto. Beliau. Beliau, en español, él. Petugas. Petugas, en español, el compañero. O el oficial. Taman Nacional. Taman Nacional. En español, el Parque Nacional. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la isla de Karimun Jawa. En la oración se encuentra la palabra pesisir, pesisir o la costa, que significa el terreno plano arenoso de la playa. En la oración, Chris dice pesisir, pesisir o la costa, para indicar el lugar en el territorio costero de la isla de Karimun Jawa. Estimados oyentes, vamos a escuchar otras palabras o frases relacionadas con la natura. Terumbu karang. Terumbu karang, en español, arrecife de coral. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. En español, el arrecife de coral en Karimun Jawa es muy hermoso. Hutan bakau. Hutan bakau. En español, manglares. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun Jawa. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun Jawa. En español, nosotros podemos explorar los manglares en Karimun Jawa. Estimados oyentes, las islas de Karimun Jawa o Karimun Jawa son un parque nacional de Karimun Jawa. Tienen muchas atracciones turísticas. Las playas y su hábitat submarino son muy hermosos. En el pasado, Karimun Jawa fue conocida como Caribbean Van Java o el Caribe javanese. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el tema Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa o la isla de Karimun Jawa. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción malaya titulada Sambas Mendunie, que será cantada por Anita. Oyentes, la canción Sambas Mendunie, Sambas se globaliza, fue compuesta por Muda Mahendrawan. Esta canción cuenta la historia de la ciudad de Sambas en la provincia de Kalimantan Occidental, que tiene una historia de civilización fuerte y global. A través de su letra, esta canción invita a las generaciones más jóvenes a tener un pensamiento global y tratar de mantener la civilización en aras de la felicidad. La canción Sambas Mendunie ahora ha sido escrita en varias versiones de idiomas regionales y extranjeros, tales como en mandarín, en el idioma chino, malayo, bugis, dayak y en idioma madurese. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Sambas Mendunie, interpretada por la cantante Anita. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jaga amanah warisan bangsa, menjaga pesanku untuk generasi muda, kita anak desa berpikirnya mendunia. Meski berbeda dengan lainnya, beragam suku, bahasa dan adat budaya, jaga peradaban demi kebahagiaan. Dari anak desa untuk Indonesia, dari anak desa untuk Indonesia, dari anak desa untuk Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.